Lo que estaba ahí adentro es lo más horrible que mis ojos han tenido frente a ellos en toda mi vida. Una cabeza. Una cabeza humana moviendo la boca. Hablándome. Hablándome a mí. En esta ocasión, comunidad, van a escuchar siete relatos sumamente macabros que no quiero que les vayan a sugestionar. Son algo fuertes, son gráficos, y este es uno de esos episodios que preferiría que no escuchen si hay niños alrededor o si son sensibles. No pasa nada si no lo escuchan. Nos vemos en el siguiente. Si deciden quedarse, estamos juntos en esto. Y poco a poco, de la mano, atravesaremos estas siete historias hasta sobrevivirlas. Algunas serán historias muy raras, bizarras, historias que van a incomodarles, que les prometo que no les dejarán dormir. Tienes 10 segundos para marcharte, para ver algo más tranquilo, porque estamos a punto de iniciar. Estás escuchando Relatos de la Noche. 5, 4, 3, 2. La siguiente es una historia que intenté olvidar por mucho tiempo. Nunca lo logré. La he compartido en pocas ocasiones. Crecí en un barrio cercano al aeropuerto de Managua, Nicaragua. En ese entonces era todavía más solitario que ahora. Un barrio tranquilo, ya sin más movimiento que el de quienes vivíamos ahí, en casas pequeñas y humildes, cercanos al lago Jolotlán. Yo me juntaba con chicos un poco más grandes que me llevaban a jugar béisbol. Me la pasaba con ellos porque además no había más niños de mi edad en mi calle. Por eso tuve que aventurarme con ellos tanto tiempo, tantas veces, cuando hacían cosas de mayores, como buscar en casas abandonadas cualquier cosa que se pudieran llevar. A veces recorríamos kilómetros caminando siguiendo a la orilla del lago para ver qué nos encontrábamos. En una de esas salidas, una noche que hacía más calor que de costumbre, cuando nos dimos cuenta ya se nos había hecho muy tarde. Casi daban las 10. A mí ya se me había pasado por mucho mi hora de volver, y aunque estaba lejos y me daba miedo hacerlo solo, tenía que regresar cuanto antes porque sabía que me iba a ir mal si llegaba a casa mi papá antes que yo. Mi mamá estaría ya muy preocupada por mí, y eso me importaba, claro. Pero si mi papá llegaba y no me encontraba ahí, no tenía idea de cómo iba a reaccionar. Ni conmigo ni con mi mamá, que me dejaba juntar con mis amigos. Con la mala influencia, decía mi padre. Por eso empecé a correr hacia las calles oscuras cuando llegué a un terreno grande, cercado con púas. En medio había una casita que me daba miedo y que mis amigos decían que habían revisado alguna vez, pero nunca habían vuelto a entrar. Por lo apurado que iba, decidí saltar la cerca, cortar camino por ese terreno, lo que fuera por ganar unos minutos. Cuando iba corriendo frente a la casa, algo me habló. Escuché una voz. Una voz extraña que no alcanzaba a entender. Hasta el día de hoy no sé por qué me detuve. Algo no estaba bien conmigo. No tenía control de mí. A un paso de la entrada, había una maleta muy vieja de cuero. Tuve la necesidad de ver ahí, como si fuera a encontrarme dinero o algo así. Recuerdo que mi cuerpo se movió solo hacia enfrente, como si ya no lo controlara yo. Me acerqué hacia la maleta. La abrí.
Aquí estoy. Aquí estoy.
Lo que había ahí dentro es lo más horrible que mis ojos han tenido frente a ellos en toda mi vida. Una cabeza. Una cabeza humana moviendo la boca, hablándome a mí. Di dos pasos atrás y caí. Las piernas se me doblaron. Sentí que no podía respirar. El calor de la noche era insoportable. Y mientras seguía escuchando la voz dentro de la maleta, escuché dos más acercándose. Eran Randall y José, dos de mis amigos, que habían decidido regresar conmigo para cuidarme, que me habían alcanzado a ver entrando al terreno. Les señalé la maleta. Se asomaron. Como pudieron, me levantaron y me llevaron cargando hasta salir de ahí, hasta que pude caminar, hasta que me respondieron las piernas. Me llevaron a casa y, cuando mi papá salió enojado, se echaron a correr. Había salido furioso y con un bat, y por cómo llegué pensó que iba borracho o algo así. Él siempre esperaba lo peor de mis amigos. Creo que me dio una cachetada, no lo sé. No podía dejar de pensar en lo que había visto. No podía dejar de repetir que estaba hablando, que esa cosa me estaba hablando. De alguna forma le expliqué a mi papá lo que vi, en dónde. Me debe haber visto tan mal que fue a comprobar que fuera cierto. La policía llegó pronto. Lo que vi era real. Pero tenía mucho tiempo ahí. Ya casi no quedaba más que huesos. Dijeron que me imaginé que me hablaba. Pero yo recuerdo que pude ver sus ojos. Que la vi moviéndose, que vi los labios morados, moviéndose, hablándome. Yo recuerdo lo que escuché. Es de las pocas memorias que no extraño de mi bella Nicaragua. Estábamos en quinto y sexto de primaria, mis dos primos y yo, cuando nos dejaron en su casa esa noche. Mis papás me habían despertado. Me dijeron que teníamos que irnos. Llegamos a la casa de mis primos y me dejaron ahí. Ellos ya me esperaban. Mis papás y los suyos salieron deprisa, diciendo que tenían que recoger algo muy importante, que no nos preocupáramos, que pronto estarían de vuelta. Yo iba en la misma escuela que mis primos, así que nos habíamos visto apenas unas horas antes. Estábamos muy cansados, pero no sé por qué no nos podíamos dormir. Estábamos ahí nada más viendo la tele, sin platicar. Teníamos una sensación extraña, como si algo malo estuviera pasando. De verdad, como si algo se estuviera acercando a nosotros. Una sensación extraña en el pecho, en la espalda. Mi cuerpo no dejaba de temblar. Escuchamos golpes lentos en la puerta, muy lentos, casi como si fueran un eco, no como cuando toca a alguien que conoces. Lo peor fue que tocaron en la puerta detrás de nosotros, la puerta de la casa. Su jardín era grande y tenía una barda alta que no dejaba ver nada a la calle, así que alguien estaba dentro del patio. Mi primo más grande se asomó por una de las ventanas, pero no alcanzaba a ver nada. Empezamos a dudar de si en realidad lo habíamos escuchado ahí, si nos lo habíamos imaginado o si era un sonido lejano que pareció escucharse dentro. Pero no nos atrevíamos a abrir. No íbamos a hacerlo. Parecía no haber nadie. Nos asomamos por debajo de la puerta y no se veía nada. Tengo que decir que mis dos primos en ese entonces estaban un poquito pasados de peso, así que me ofrecí a salir por la puerta de atrás, rodear el patio corriendo y confirmar si había alguien ahí afuera o no. Tuve que convencerlos. Todos teníamos miedo, pero en ese momento ya me estaba convenciendo a mí mismo de que había sido mi imaginación, de que no había nada raro. Salí por la puerta trasera. Mis dos primos se quedaron ahí, esperando como para no dejarme por completo afuera a mí solo. Avancé unos pasos, solo unos pasos, cuando vi algo en una de las ventanas laterales. Alguien se estaba asomando a la casa. Lo que voy a describir es 100% lo que vi. Era una mujer de negro, pero el vestido era una especie de enredadera de tiras negras que le salía de la cabeza. Se veía como pesada. Y volteó. Me miró. Lo único que puedo decir es que era como... como una calavera, con pedazos de piel aún escondidos entre los huesos. Grité, grité muy fuerte. Uno de mis primos me jaló de la mano para meterme y los tres nos pusimos a llorar. Me preguntaban qué había visto afuera, porque ellos, gracias a Dios, no alcanzaron a verla. Yo les decía que una señora asomándose a la casa. Llamaron por teléfono a una señora que vivía cerca, y me acuerdo muy bien cómo mis primos le decían: ¡una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja se quiere meter! Yo sabía que era algo peor, podía sentirlo. A los pocos minutos llegaron dos vecinas y salimos rápido corriendo con ellas a la calle. Una entró a revisar, pero no encontró nada raro en el patio. No nos creían lo que escuchamos. No nos creían que alguien se quería meter, y eso que no les dije cómo se veía. Mi mamá llegó a casa unas horas después. Nos dio una noticia terrible. Mis abuelitos habían muerto. Luego pasaron los días y nos enteramos que ellos mismos lo habían decidido. O al menos eso parecía. Se encerraron y abrieron las llaves de gas. Fue algo que devastó a la familia, como suele suceder. Todos sentíamos que pudimos haber hecho algo más, que pudimos decir algo más, pero no lo hicimos. No a tiempo. Los abuelos se habían alejado mucho de la familia, cada vez más, hasta ese momento. Esa noche ahí en la casa de mis primos, yo sé qué fue lo que vi, y ustedes también deben imaginarlo ya. Es una visión aterradora, pero al mismo tiempo, cuando me volteó a ver, no sé, también sentí una muy extraña calma. Es lo más cercano que he estado de la muerte. Hola comunidad, me llamo Marisol y quiero compartirles una historia. Nunca me gustó dejar a mi hijo a dormir fuera de casa cuando era pequeño, pero esa vez no vi nada de malo. Era en casa de su primo, de la familia de la esposa de mi hermano, y yo confiaba. Él tenía como 10 años. Ese día cuando estábamos ahí, él andaba muy inquieto, ansioso pero de buen humor. En la noche lo dejé, cuando me pidió permiso para hacer pijamada con su primo. Mi hermano no estaba, ni los papás de mi cuñada, solo ella y su niño, así que sentí que era una buena idea para que no estuvieran solos en una casa tan grande. Le di un beso, le dije que se portara bien, y yo me regresé a casa tranquila. No sentí nada raro, nada que me advirtiera que algo iba a pasar. A la mañana siguiente, muy temprano, me habló mi cuñada. No la escuché como cuando algo grave pasa, pero tampoco sonaba normal. Me dijo que fuera por mi hijo, que mejor pasara por él, y yo salí en ese momento. Cuando llegué, lo vi sentado en la cocina, con una taza de leche con chocolate frente a él. No estaba llorando, pero se le notaba algo extraño en la cara. No me miraba directamente. Le pregunté si había dormido bien y me dijo que sí, pero lo dijo como dudando. Mi cuñada me llevó a otro cuarto para hablar conmigo y cerró la puerta. Me preguntó si mi hijo caminaba dormido. Le dije que no, que nunca lo había hecho. Entonces me contó lo que había pasado. Dijo que en la madrugada, cuando fue a revisar a los niños, no encontró a mi hijo en el cuarto donde lo habían acostado. Pensó que se había ido con su primo, pero tampoco estaba ahí. Lo buscó por todos lados, hasta que abrió el único cuarto que nadie usaba en esa casa. Ahí estaba mi hijo, dormido en la cama. Yo conocía la historia de ese cuarto. Sabía perfectamente cuál era. Sabía que no se usaba, y sabía por qué. Esa era la habitación de su hermana, de la hermana menor de mi cuñada, una joven que había muerto de un paro cardíaco mientras dormía. Algo sumamente extraño para una chica de 17 años. La cama seguía ahí. Nadie la movió nunca. Nadie entraba ya, ni siquiera para limpiar. Le pregunté a mi cuñada si alguien había metido a mi hijo ahí. si era una broma de los primos, si alguien se había equivocado. Pero me dijo que no, que nadie había llegado, que solo ella se levantó en la noche. Cuando hablé con mi hijo, me dijo algo que hasta hoy me cuesta repetir. Me dijo que despertó en esa cama, que sabía que no era la suya, que el cuarto era distinto, que olía raro. Me dijo que escuchó a alguien respirando, a alguien que estaba acostada junto a él, pero no gritó, no se levantó ni pidió ayuda. Me dijo que sentía que si se movía, algo iba a pasar. Nunca me había hablado así, nunca. Parecía un adulto describiéndome todo. Nos fuimos de inmediato. Tardamos mucho tiempo en volver a visitarlos ahí. Durante años me iba convenciendo de que había sido una pesadilla, algo que su mente inventó, algo que yo misma quise creer. Pero con los años, mi hijo me confesó algo más. Me dijo que esa respiración no se sentía amenazante, que no era violenta, que era tranquila, como la de alguien que ya estaba acostumbrado a dormir ahí. Desde entonces, incluso ahora que tiene 18 años, antes de dormir, paso a ver que esté bien, que ya esté dormido, desde la puerta de su cuarto, solo para asegurarme de que no haya algo acostado junto a él. Comunidad, recuerden enviarnos sus historias al correo mirelatodelanoche@gmail.com para leerlas y, si se puede, contarlas lo antes posible. Recuerden que no hay ningún otro canal donde subamos historias, ni uno, nada. Todos los que les salgan con variaciones de nuestro nombre aquí y en TikTok, los que se escuchen con mi voz contando historias que son las mismas que ya se contaron aquí pero con otro nombre, evidentemente son piratas. Por favor, pasen la voz, sobre todo porque estamos viendo que piden dinero, que piden donaciones, dicen que para seguir creando contenido, pero recuerden que en Relatos de la Noche jamás, jamás, jamás vamos a pedirles algo así, jamás vamos a pedirles donaciones de ningún tipo. Pero déjenme decirles que sí hay otro proyecto, aunque no es sobre historias. Se trata de El Videoclub de Medianoche, un podcast donde participo hablando de nuestras películas de terror favoritas. En ese proyecto, si vayan a seguirnos, les voy a dejar el enlace en la descripción y cuéntenos cuál es su película favorita. Por ahora continuamos con más historias esta noche. Hola, comunidad. Prefiero no decir mi nombre, pero quiero contarles algo que pasó en mi familia y que hasta hoy seguimos comentando cuando llegamos a reunirnos. Mi papá murió de manera muy repentina. No fue un hecho violento, pero sí inesperado. Un accidente en su camioneta en una noche de lluvia. Cuando nos avisaron, todo se volvió confuso. Llamadas, llanto, gente llegando a la casa, decisiones rápidas. Esa noche nadie durmió. Mi mamá, mi hermana y yo nos quedamos en la casa, esperando a que amaneciera para ir a la funeraria y empezar con los trámites del velorio. Quien haya tenido que pasar por eso sabe que las muertes también conllevan mucho papeleo. A veces, la gente ni siquiera se da el tiempo de sufrir por estar haciendo los trámites necesarios. Eran como las 3:30 de la mañana cuando sonó el teléfono de la casa. El teléfono fijo. Eso ya era raro, porque casi nadie tenía ese número. Y si sí, ya nadie llamaba ahí. Pero mi mamá contestó, pensando en algún familiar que acabara de enterarse. Yo la estaba viendo y no dijo nada al principio. Solo se quedó escuchando. Después dijo, bueno. Yo estaba unos pasos de ella y podía escuchar perfectamente lo que salía del auricular. No había voces ni ruido, solo una respiración, lenta, profunda, como la de alguien dormido. Mi mamá volvió a decir, bueno, y la respiración siguió igual, constante, sin apurarse. Pensamos que era una broma. Algún amigo que no sabía qué decir. Algún familiar marcando por error. Y mi mamá colgó. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Esta vez contesté yo. No dije nada. Solo escuché. Era la misma respiración. No sonaba mal, y es que no sonaba agitada, tampoco mecánica. Era normal, demasiado normal. Como si alguien simplemente tuviera el teléfono cerca mientras dormía. Colgué. Desconectamos el teléfono de la pared. Nos miramos los tres sin decir nada. No comentamos lo que sentimos. En ese momento teníamos otras cosas en la cabeza. Pero unos minutos después, el celular de mi mamá vibró. Número desconocido. Contestó pensando que era de la funeraria, pero nadie habló. Y la respiración volvió a escucharse. Mi mamá colgó y dejó el teléfono sobre la mesa como si le quemara. A la mañana siguiente, mientras revisábamos pendientes, mi hermana notó algo. El número que había llamado el celular estaba guardado en el teléfono de mi mamá. No con nombre, solo con un número. Pero reconocimos que era el número de mi papá. El mismo que llevaba años usando. El mismo que estaba apagado desde que murió. El mismo celular que estaba en ese momento dentro de su chamarra, en algún lugar de la funeraria. Pensamos que podía ser un error del sistema, algo técnico, alguna llamada programada o algo así, algo que no entendíamos. Pero ese número volvió a marcar una vez más, minutos antes de que empezara el velorio. Ahí es donde puedo asegurar que nadie más tenía ese aparato, donde me quedó claro que nadie más lo estaba usando para llamar, porque ya lo teníamos nosotros. Porque en ese momento ya lo habíamos dejado en mi casa. No nos atrevimos a contestar esa última llamada. Hola, comunidad de relatos. Esta historia no es muy larga, pero espero les entretenga. Cuando tenía 17 años murió mi abuela. Pasaron más de 15 años desde eso y la casa quedó cerrada mucho tiempo. Nadie entraba más que para limpiar de vez en cuando hasta que finalmente la empezó a usar mi mamá. Un día, ayudándolo a sacar cosas viejas, encontré una caja con fotografías y un rollo sin revelar. Era un rollo antiguo, de esos que ya casi no se usan, de una marca que dejó de existir hace tiempo. No tenía fecha ni anotaciones, solo estaba ahí, usado. Lo llevé a revelar por curiosidad. Para empezar, no creía que aún se pudiera, y si sí, no creía que siguiera conservando las fotografías que se tomaron. No esperaba nada importante, pero cuando vi las fotos que salieron, algo no me gustó desde la primera. En todas aparecía una mujer de espaldas. No era la misma foto repetida, eran distintos lugares de la casa de mi abuela. El pasillo, la cocina, el comedor, el patio. La mujer salía siempre de espaldas, siempre con un vestido negro. La mano izquierda levantada hacia un costado y la derecha hacia abajo, con dos dedos estirados. La postura era exactamente la misma en todas las fotos. No se le veía la cara, nunca. La luz era mala, como si las fotos se hubieran tomado de noche. La última fotografía fue la que más rara se me hizo. Era una ventana que daba al jardín, nada más. La reconocí de inmediato, pero en esa imagen no había nadie. Solo la ventana abierta, de noche, y la oscuridad afuera, nada más. Días después fui a esa casa a visitar a mi mamá, que ahora estaba ahí. Estaba anocheciendo cuando pasé por el pasillo donde está esa ventana. Sin saber por qué me detuve, me quedé mirando hacia el jardín. Por un segundo creí ver la misma figura, la misma silueta, pero ahora de frente, en el jardín. No distinguí el rostro, no distinguí nada, solo sentí que alguien estaba ahí. Prendí la luz de afuera de inmediato. No había nada. El jardín estaba vacío. Nunca entendí quién era la persona que aparece en esas fotografías. Nadie en mi familia recuerda a alguien así. Nadie reconoce el vestido ni la postura. No sabemos quién es, pero no queremos volver a verla nunca. Esta historia es anónima por razones que ya entenderán, y es que involucra unas armas que mi papá tenía sin permiso en casa. Habían sido de mi abuelo, que en el rancho las necesitaba, una escopeta y un par de rifles, pero mi papá ni siquiera se acordaba del rancho. Eso sí, le gustaba cazar. Nos íbamos a la sierra y ya que nos adentrábamos en caminos de terracería, después de un par de horas, sacábamos las armas de donde las escondía en su carro y nos íbamos a cazar. Bueno, cazar es un decir, porque nunca le dimos a nada. Supongo que las miras ya estaban torcidas o que éramos así de malos. Pero lo que quiero contarles sucede en uno de esos viajes de cacería con mi padre, cuando ya habíamos llegado a un punto de la sierra que nos gustaba mucho, de donde se veía todo el camino, se veía la ciudad, se veía donde dejábamos el carro. Y justo ahí vimos que una patrulla llegó y se estacionó al lado del carro, como si lo estuvieran revisando. Nos preocupamos, claro. Era ilegal ir a cazar, tener las armas, así que decidimos esperar un rato antes de volver, para no tener que dejar las armas ahí escondidas. Con suerte los policías seguían en un rato, pero pasaba el tiempo y no lo hacían. Desde tan lejos solo veíamos los dos carros, en ese camino de tierra en medio de la nada. No distinguíamos qué hacían los policías, pero era como si se imaginaran qué estábamos haciendo y hubieran decidido esperarnos. Cuando se hizo de noche, por fin se fueron, y en cuanto lo hicieron intentamos bajar rápido. Iba a ser muy difícil encontrar el camino de vuelta así. Las ramas nos golpeaban en la cara. Perdimos el sendero por el que subimos. Solo caminábamos y caminábamos en la dirección en que pensábamos que estaba el coche. De pronto, mi papá, que iba frente a mí, vio algo a lo lejos. Alguien que caminaba hacia nosotros. Los policías, claro, seguro habían decidido ir a buscarnos. Mi papá vio un árbol junto a nosotros, lo suficientemente grueso para que nos sostuviera los dos. Me preguntó si creía poder treparlo y le dije que sí. Y lo hicimos. Lo subimos tan alto como pudimos. Mi papá me dijo que subiera un poco más, pero ahí sentí que la rama en donde estaba estaba a punto de quebrarse y mi papá intentó sostenerla. En ese momento escuchamos que iban caminando debajo de nosotros. Nos quedamos en completo silencio, mirando hacia abajo. Había luna llena, por eso alcanzamos a verlos. No eran policías. Les juro que por debajo de nosotros iban caminando cuatro figuras, arrastrando los pies. Se veían literalmente como salidos de las tumbas. Sus cráneos comidos por el tiempo. Sus ropas. Su piel podrida. Los recuerdo como esas películas que yo veía de muertos vivientes. La adrenalina era tal que no me desmayé del miedo. Y en cuanto se alejaron bajamos con cuidado de no hacer ruido para continuar hasta el carro que ya estaba cerca. Cuando llegamos a él, mi papá manejó en silencio. Y luego me preguntó qué vi. ¿Qué vi yo? Le dije. Hizo una mueca, como si hubiera esperado que yo no los hubiera visto. Le pregunté qué eran. Me dijo que no sabía. Yo nunca había visto un fantasma. ¿Serán así? Me preguntó sin esperar una respuesta. Cuando llegamos a casa le platicamos a mi mamá nuestra aventura. cómo nos quedamos ahí atrapados hasta la noche. Pero no mencionamos las cuatro figuras en el bosque, lo que vimos desde el árbol. Esa es una historia que siempre fue solo de mi papá y de mí, porque nadie iba a creernos. Y la comparto hoy con esa misma sensación aquí, de que nadie lo hará. Y está bien. Ni siquiera yo entiendo qué fue lo que vimos en el bosque. Esta historia la recuerdo desde que era niño, pero durante mucho tiempo pensé que era algo que mi cabeza había inventado. Vivíamos en una casita pequeña, en una calle tranquila del poblado de Martínez Domínguez, Zacatecas. Por las noches, antes de dormir, mi mamá apagaba las luces y yo me quedaba un rato viendo por la ventana del cuarto hacia la calle de atrás. Detrás de nosotros había un baldío. A veces, aunque fuera tarde, veía un señor sentado en la banqueta, justo frente al terreno baldío detrás de nuestra casa. No hacía nada, no hablaba con nadie, ni se movía. Solo estaba sentado, con los brazos apoyados en las piernas, mirando al frente, como hacia nosotros. Para mí era algo normal, parte de la calle, como el poste de luz o el árbol de la esquina. Pero una noche le pregunté a mi papá quién era ese señor, y mi papá se quedó callado. Mi mamá volteó a verlo y luego me miró a mí. Me preguntó de qué hombre estaba hablando. Le señalé a la banqueta desde mi ventana, ahí, donde siempre se sentaba. Mis papás se miraron entre ellos. Mi papá me dijo que me fuera a la cama, que ya era tarde. Y al día siguiente le pregunté otra vez a mi mamá, pero me dijo que no volviera a hablar de eso. Y no lo hice. De vez en cuando lo volví a ver, pero ya nunca dije nada. Pasaron los años, dejé de verlo, crecí, nos mudamos. Ya de adulto, una tarde regresé a esa calle con mi mamá, porque ahí seguían mis tías. Nuestra casa seguía ahí, muy descuidada por la familia que había llegado a ella después de nosotros. Le pregunté a mi mamá, ya sin rodeos, por el hombre que se sentaba en la calle de atrás por las noches. Mi mamá suspiró y me dijo que ese señor se había muerto atropellado, ahí sentado, muchos años antes de que yo naciera. Que un vecino borracho perdió el control y se subió a la banqueta donde se sentaba ese pobre señor. Lo vi mucho tiempo, lo vi muchas noches. Fue sin saberlo. El único fantasma que he visto en mi vida.